Vamos a buscar en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 8. Segunda de Corintios, capítulo 8. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 18. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio es por todas las iglesias. Y no solo esto, mas también fue ordenado por las iglesias del compañero de nuestra peregrinación, para llevar esta gracia que es administrada de nosotros para gloria del mismo Señor y para demostrar vuestro pronto ánimo, evitando que nadie nos vitupere en esta abundancia que ministramos, procurando las cosas honestas no solo delante del Señor, mas aún delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, el cual muchas veces hemos experimentado diligente, mas ahora mucho más con la mucha confianza que tiene en vosotros. Ahora en orden a Tito, es mi compañero y coadjutor para con vosotros, o acerca de nuestros hermanos, los mensajeros son de las iglesias y la gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos a la faz de las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestra gloria cerca de vosotros. Vamos a orar. Padre, reconocemos que no somos suficientes para la obra a la que tenemos a la mano. Pedimos que nos unjes con tu poder, que derrames tu espíritu sobre nosotros. Pedimos que nos des la humildad para admitir y reconocer dónde y cuándo estamos mal. Danos la gracia para corregir y para rectificar las situaciones que podemos. Yo pido, Señor, que nos sigas bendeciendo y bendigas esta gran obra que has comenzado aquí en México y aquí en el Bajío. Yo pido que se extiende aún más y que tu palabra corre y sea glorificado. En nombre de Jesucristo pedimos estas cosas. Amén. El ministerio nuestro ha sido vituperado por no ordenar correctamente a hombres. Y no siempre, hay algunos casos donde no es así, pero he visto que hay muchos casos donde hemos puesto como ancianos o diáconos hombres que no deberían ser puestos. Hemos sido demasiado liberales o demasiado relajados con la ordenación. Y esto no estoy acusando a nadie en específico, yo lo veo como algo que ha sucedido en todas las iglesias. Y yo creo que esto ha causado vituperio al ministerio. Yo creo que ordenar a hombres es algo que tiene que hacerse correctamente. No podemos nada más hacerlo al ahí se va, a ver si funciona esto, como nada más un intento. Vamos a echar a alguien ahí, vamos a ordenarlos y ojalá que después de unos años ellos se desarrollen y ya sean dignos. No creo que eso es como se debe hacerse. Yo creo que la Biblia nos da ejemplos y enseñanza para que nosotros podamos saber quién y cómo y cuándo debemos ordenar hombres. La Biblia, yo creo, es muy claro sobre este punto. Las enseñanzas que tenemos son muchas. Tenemos la enseñanza de Jesucristo y cómo Él ordenó a hombres. Busca en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 12. Y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Aquí tenemos un ejemplo donde Jesucristo, de sus discípulos, esto lo relata en varios lugares, y lo que nos dice es que de todos los discípulos que llamó así, escogió 12 de ellos. No todos, sino 12 de ellos los escogió y fue después de pasarse la noche orando. Fue en un lugar específico, o sea, fue algo formal que Jesucristo hizo. Y yo creo que uno de los males a veces con algunos con quien yo he platicado de esto es que ven la ordenación como algo informal, que es algo que nada más sucede, que una persona se va desarrollando hasta que de repente es el anciano. Yo no veo esto en las Escrituras. Cristo en una manera muy formal escogió 12 hombres y los ordenó y los envió y los llamó apóstoles. Y nos dice la Biblia después, mucho tiempo después en la vida de ellos, en el ministerio de Cristo, unos años después, dice que fueron otra vez y regresaron al lugar donde Cristo los había ordenado. O sea que ese lugar era consciente en sus mentes, era algo formal en sus vidas, donde ellos fueron ordenados. Otro ejemplo que tenemos es el libro de Hechos, capítulo 13. Libro de Hechos, capítulo 13, del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llama Níger, y Lucio Cireno y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado y puesto las manos encima de ellos, despidiéronles. Aquí tenemos el caso donde este Bernabé y Saulo o Pablo son ordenados para una obra. Y lo que encontramos aquí en este ejemplo es que no nada más Bernabé y Saulo fueron llamados, sino que esto fue algo que toda la iglesia, los hombres reunidos, también sabían. Tenemos algunos que se levantan diciendo: yo soy llamado, Dios me ha llamado. Sin embargo, nadie más en la iglesia está consciente de ese llamado. Y yo creo que un llamado verdadero tiene que ser ratificada por los otros ancianos o por la iglesia. No decir nada más: Dios me ha llamado, y la iglesia diga: pero mira, hay algunos problemas aquí en tu vida. No, pues Dios me llamó y nadie me puede impedir. Dios le dijo a los demás hombres: apártame a estos. Yo creo que estos llamados que son solitarios, llaneros solitarios, yo no los veo bíblicamente, o no los veo que son bíblicos. Quiero mostrar otro en el libro de Hechos, capítulo 1. No nada más es por otros hombres, pero la iglesia también toma un parte en esto. Hechos 11, 21. Disculpa, 1, 21. Conviene pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál escoges de estos para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión para irse a su lugar. Y les echaron suertes, y cayó la suerte sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Otra cosa que vemos, lo que vemos en este ejemplo, es que ellos no nada más agarraron a alguien que les cayó bien. Ellos no nada más encontraron a alguien que les parecía bien. Tenían ciertos requisitos muy estrictos, y de todos los hombres que tenían de quién escoger, solo dos consideraban ellos que cumplían estos requisitos. Ellos eran estrictos sobre quién estaban ordenando, eran juiciosos. Ellos no nada más estaban diciendo: pues falta un anciano, vamos a poner a alguien. Falta un apóstol, pues agárrenle al que predica bonito, agarre ahí al que ha sido muy fiel. Ellos tenían ciertos requisitos y eran muy cuidadosos de encontrar hombres que los cumplían. Uno más que quiero tocar, y es el libro de Tito, capítulo 1. Versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Este es un versículo para mí que ha sido muy interesante, que Pablo dice, él en cada epístola, él habla de que él es apóstol y explica diferentes razones por qué. En Tito él dice que su apostolado es según la fe de los escogidos, es decir, que la confirmación de la iglesia es un gran punto, una gran parte de la ordenación de hombres, que la iglesia también debe estar de acuerdo. Para mí está muy mal que ancianos son puestos. Yo no estoy tratando de acusar a nadie ni cosé de alguna instancia entre nosotros, pero sí sé de unos en otras iglesias donde ponen a alguien como anciano o pastor, donde la iglesia no está de acuerdo. No están nada de acuerdo, pero tienen dos o tres amigos que tienen mucha influencia, someten de pastor. Esto no debe ser. Pablo mismo dijo, si a los demás no soy apóstol, a ustedes lo soy, los gané. O sea que su apostolado también en parte dependía de la confirmación de la iglesia. Este es el mismo punto en la cual tomamos la Biblia. Nosotros creemos la 1909 no por ninguna evidencia de manuscritos, sino porque la iglesia la confirmó. Nuestros antepasados en la fe la creyeron, entonces nosotros la creemos. Y esta confirmación es igual de importante con un anciano, con un diácono. Por eso dijeron de los diáconos, escogen hombres. Y la confirmación de la iglesia también es importante. Entonces todas estas cosas, estos son ejemplos que tenemos de ordenación. Y yo nada más toqué muy superficialmente esto del ejemplo. Ustedes pueden leerlos y hay más y ver qué es lo que estaban viendo. Lo que ellos hicieron es lo que nosotros debemos imitar. La manera que ellos ordenaron hombres, nosotros también lo debemos hacer. Estos fueron escritos para nuestra enseñanza. Pero yo quiero ahora pasar, esos son los ejemplos que tenemos, pero la Biblia también nos da enseñanza muy directa de cómo ordenar hombres, y yo quiero tocarlo brevemente. Primero de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 13. Primero de Timoteo 3, del 1 al 13. Palabra fiel, si alguno apetece obispado, buena obra desea. Conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. También conviene que tenga buen testimonio de los extraños, porque no caiga en afrenta y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, no bilingües, no dados a mucho vino, no amadores de torpes ganancias, que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean antes probados, y así ministren si fueren sin crimen. Las mujeres asimismo honestas, no detractoras, templadas, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una mujer, que gobiernan bien sus hijos y sus casas, porque los que bien ministraren ganen para sí buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aquí Pablo, él por primera vez en el Nuevo Testamento aclara que hay ciertos requisitos por los obispos o ancianos. Hasta ahorita no encontramos en el Nuevo Testamento que hay una lista de cómo o una lista de requisitos para ordenar ancianos. Hasta ahorita vemos que fue más de juicio de los que estaban en el lugar particular, hacían un juicio sobre hombres. Pero ahora Pablo pone unos requisitos y son muy claros y son muy definitivos y deben ser seguidos. Ahora yo sé que de algunos de ellos hay unos que podemos contender. Marido de una mujer significa que no puede ser divorciado, quiere decir que tiene que ser casado. Hay algunos hay poco de discordia o poco de discusión sobre algunos dos o tres de los requisitos, pero mira, lo que él establece aquí en realidad es muy claro, y estos no son características de un buen anciano, son requisitos para poner. Dice, si alguno desea el obispado, esto es lo que él debe ser. Esto aquí que menciona, son muy claros estos requisitos que él pone. Una más que él da en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 5. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo que falta y pusieses ancianos por las vías, así como te mandé. El que fuere sin crimen, marido de una mujer que tenga hijos fieles, que no estén acusados de disolución o contumaces, porque es menester que el obispo sea sin crimen, como dispensador de Dios, no soberbio, no iracundo, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo, continente, retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores de las almas, mayormente los que son de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan
tornan casas enteras enseñando lo que no conviene por torpe ganancia. Otra vez Pablo establece requisitos para poner ancianos. Él dice a Tito, cuando te dejé, yo te dije, hazlo así. Y ahora, para que no se te olvide, lo escribe y dice, tal como te mandé, así quiero que tú lo hagas. Hay requisitos, esto es lo que ellos deben cumplir. Ahora, mi interés o mi punto aquí no es entrar en los requisitos y explicarlos, porque la verdad es que, como te digo, hay algo de diferencia en opinión sobre algunos de ellos, y ustedes pueden leerlos después. Y eso para mí es muy claro, es muy obvio los requisitos que son. Lo que yo quiero tratar de convencerlos es que tenemos que ser más estrictos, más cuidadosos al ordenar ancianos. Yo creo que si hubiéramos sido más cuidadosos en San Luis Potosí, y en León, y en Aguas, y en otros lugares, tendríamos menos problemas ahorita. Yo no digo que esto resolvería todo. Siempre hay problemas con las iglesias, porque estamos tratando con gente. Y cuando tratas con gente, siempre hay problemas. Nunca vas a agradar a todos, siempre. Siempre va a haber rebeldes, pero por eso necesitamos ancianos buenos. No porque siempre habrá problemas significa que nos relajamos y ponemos al que sea. Es el que dice, pues siempre me van a robar, entonces ¿por qué debo cerrar bien con llave? Pues mira, si siempre te van a robar, toma más pasos por protegerte. ¿Se entienden? Y si va a haber problemas en la iglesia, y si la iglesia es propensa a tener dificultades, pues entonces con más razón necesitamos buenos hombres. Con más razón. Y vemos aquí en el texto que donde estuvimos en 2 Corintios 8, donde Pablo habla de gente que habían sido ordenados por las iglesias. ¿Por qué? Porque había una situación difícil de dinero, donde había una posibilidad de tener mal testimonio, donde había posibilidad de que gente fueran dañados. Y para proteger de eso, la iglesia ordenó a hombres para llevar ese dinero y hacerlo bien. Ordenación es importante. No podemos ser de los que dicen, nos vamos a juntar y vamos a alabar a Dios y no hay liderazgo. Esto es tontería. Dios quiere líderes. Dios hizo al hombre, dice, para enseñorear sobre el mundo y para ser líder. Dios dio eso. Y los hombres deben ser líderes. Ustedes, maridos, deben ser líderes en su casa. En la idea de que cada quien hace lo que quiere, mira, la casa necesita dirección. Y el esposo es el que Dios ha puesto para dar esa dirección, ese liderazgo. La iglesia necesita liderazgo. La iglesia necesita poder llegar y saber que hay alguien que es responsable. Hay alguien, y no nada más unos y algunos, que van a dar visión y van a dar dirección a la iglesia. Nada más, yo he ido a iglesias así, donde dicen, aquí nadie guía, aquí nadie es líder, aquí todos somos iguales, aquí cada quien llega a la hora que quiere, habla de lo que quiere, canta lo que quiere, se sienta donde quiere, todo es como cada quien quiere, y todos tenemos libertad. Pero este no es el orden que encontramos en la Biblia. La encontramos en la Biblia que la iglesia debe ser un lugar de orden, y que Dios ha puesto ancianos, y la descripción de un anciano es gobernar. Es lo que es. Gobernar. La iglesia necesita liderazgo. Pero necesita buen liderazgo. Y por eso tenemos estos requisitos. Pero estos requisitos han sido ignorados. Y han sido descartados y torcidos y doblados para acomodar a alguien que queremos poner. En vez de que esa persona se corrige para cumplir los requisitos, nosotros doblamos o torcemos los requisitos para que podamos poner ancianos. Y lo hacemos por muchas razones, y yo lo he hecho. Lo hacemos por necesidad. Hay una necesidad de ancianos, decimos, pues ni modo, no tenemos el que quisiéramos, entonces vamos a poner el mejor que tenemos. Y yo entiendo. Pero yo no estoy seguro que está bien esto. Pablo no dijo, aquí están los requisitos, y si encuentras a alguien así, qué bien, y si no, pues ni no. Él dice, tal como te mandé. No nada más le dijo cuando lo dejó, sino llegando a su destino, le escribió una carta otra vez para esforzar este punto. ¿Cómo te mandé? No por necesidad, de pronto ánimo, no por fuerza. Dice ahí, o la segunda cosa que por la cual lo hacemos es por pereza. Es difícil entrenar hombres. Yo sé, Yo llevo algunos años de dando clases, de entender la Biblia, de hacer sermones, de predicar. Y sabes, es difícil. A mí no me gusta hacerlo ya. Es difícil tratar de entrenar hombres a que han vivido todas sus vidas en con malos hábitos y malos costumbres y una cultura la cual no promueve liderazgo en los hombres. Y tratar de entrenarlos a ser ancianos no es fácil. Y por la pereza, ponemos al que sea. Por la conveniencia. Nada más porque es más conveniente así. Por desesperación. Y podríamos mencionar muchos más. Razones por las cuales descartamos o ignoramos o nos cegamos a los requisitos y las fallas en los hombres. Yo sé que nunca va a haber gente perfecta, yo sé, y si fueron más estrictos conmigo yo no estaría aquí ahorita probablemente, yo sé, pero aún así Pablo dice, como te mandé. Esto es importante. Nuestras iglesias ya no son cinco personas fáciles, son grandes ya. La obra es grande y ya no podemos correr el riesgo de vituperar nuestro ministerio. Tenemos que hacer las cosas bien. Pablo, en el libro de Tito, donde dejamos, él habla de estos requisitos. Y yo no quiero tocar los requisitos, yo quiero tocar el porqué de los requisitos. O sea, todos sabemos cuáles son. Todos sabemos que es mejor encontrar hombres que los cumplen. Pero no lo hacemos muchas veces. Y yo quiero enseñarles aquí en Tito la razón que Pablo era tan duro, tan seguro de estos requisitos. Él da unas razones y yo creo que si las pudieras ver como yo las he visto, entenderías que es muy importante ser más cuidadosos con quien ordenamos como ancianos. Ve en el Tito 1:7, es la primera razón que les quiero mostrar. Dice: porque es menester que el obispo sea sin crimen. Ahora escúchalo, como dispensador de Dios. El obispo, el anciano, es como dispensador de Dios, es representante de Dios, es lo que hablé ayer. El privilegio del ministerio, la confianza del ministerio, la responsabilidad del ministerio, que Dios, no somos peones, somos embajadores. Representamos a Dios, venimos y hablamos como si fuera su voz hablando por nosotros. Hablamos en persona de Él. Rogamos como si Dios rogase por medio nuestro, reconciliados con Dios. Como dispensadores de Dios. Es menester ser más cuidadosos en la ordenación de hombres por la reputación de Dios. La Biblia nos dice en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 24. Porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Está hablando aquí de los judíos que tenían la ley, que sabían las cosas, que sabían juzgar a otros y decían esto está mal, y está mal las imágenes, y está mal el robar, y está mal, pero dice, pero tú haces lo mismo. Y por eso el nombre de Dios es blasfemado. Porque los judíos, Cristo dijo de ellos, son sal de la tierra, luz al mundo. Cristo dijo que su hipocresía, que ellos predicando una cosa y viviendo otra traía blasfemia al nombre de Dios. Y es lo mismo con los ancianos. Cuando tenemos ancianos que predican duro en la iglesia y viven mal en su vida privada, no nada más a ellos mismos perjudican, no nada más vituperan nuestro ministerio, traen blasfemia al nombre de Dios. Y por eso es menester que seamos más cuidadosos por los requisitos que Pablo pone y que los ejemplos que la Biblia establece por la reputación de Dios. No podemos tener hombres no dignos en el ministerio. Y por esto yo creo que la enseñanza bíblica es que cuando un hombre cae en adulterio debe renunciar el obispado por la reputación de Dios. No podemos nosotros tomar esto tan ligeramente. Necesitamos ver que el ministerio que tenemos es serio. Ahora ustedes que ya son ordenados y tú ves y dices, ¿sabes qué? Yo no creo que yo cumplo. Pues tú necesitas ponerte a trabajar y corregir entonces. Nada más por la reputación de Dios, que el nombre de Dios no sea blasfemado por tu desintegridad, por tu hipocresía. ¿Cómo vas a poder tú, en buena conciencia, ser anciano si no estamos cumpliendo la reputación de Dios? Segunda cosa en Tito 1:9, que Pablo da por estos requisitos, Él dice, retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Esta frase que él dice, ¿para qué? Aquí es la razón, para que también pueda. ¿Sabes la razón? Necesitamos ser más cuidadosos con estos requisitos por el bienestar del mismo ministro. Ponemos un anciano, o ponemos de anciano un hombre que no cumple esos requisitos y él no puede. Y se naufraga, porque él no puede. Esos requisitos no nada más son porque Pablo quería hacerse un grupo de los elite, de la crema y la nata. Aquí estamos, en nuestro club campestre, no entran otros. Esos requisitos tienen razones muy sabias. Si no las cumples, no vas a poder. ¿Cómo vas a poder llevar el peso, la carga, la responsabilidad del ministerio si no cumples esos requisitos sencillos que son puestos? Pablo dice, estos requisitos, ¿por qué? Para que también pueda. Tenemos, yo tengo esto, yo tengo algunos que llegan y dicen, Miguel, ¿sabes qué? Yo no puedo, yo no sé hacerlo. Y es parte de mi culpa por ponerlos de ancianos, por ordenarlos. Debemos poner de ancianos, ordenar de ancianos hombres que van a poder, porque van a llegar a 5, 6, 10 años y reconocer de repente, yo no puedo, no puedo, yo sé de lo que estoy hablando. Algunos han venido conmigo, han confiado conmigo, dicho, Miguel, yo llevo tantos años de anciano tratando y no he podido y no puedo. Y punto, al punto a renunciar. ¿No sería más sabio entrenarlos bien por 2 años y ordenarlos cuando ya también pueden? Claro que sí. Es para protegerlos. No es para suprimir el don de nadie. No es para hacer un grupo de los elite, de los crema y la nata, aquí un club donde es muy restringido la membresía. Es por el bienestar de ellos. La Biblia nos dice que no debe ser un neófito porque caiga en lazo del diablo. Estamos, al poner a un hombre como obispo anciano, lo estamos metiendo en una posición de serio ataque del diablo, más que otros. El diablo va a atacar más a los ancianos que a los miembros, porque si puede tumbar a los ancianos, tumba a la iglesia. Si él puede ofender, si él puede dañar al pastor de las ovejas son esparcidas. Por eso Pablo dice, para que también puedan. El desánimo, como el hermano Lindell está predicando también, y el hermano Memo, es un ciclo, viene y va. Pero hay unos que pueden, son más maduros y pueden aguantar más el desánimo. No porque son más inteligentes, sino porque ellos son más maduros. Han aprendido más, saben más, han caminado más cerca, han cumplido más cerca con el Señor, han cumplido mejor los requisitos. Ellos van a poder mejor aguantar el desánimo. Ponemos a un hombre neófito porque nos desesperamos y queremos irnos ya, nuestra prisa de dejar la iglesia. Ponemos a un neófito y luego el diablo lo tumba. Y no nada más dañaste la iglesia y dañaste la reputación de Dios, dañaste al hermano. Lo dañaste. Y es difícil que él vuelva a tomar un ministerio después. Tenemos que ser más cuidadosos. Van a sentir el desánimo, van a sentir la incompetencia. No estamos hablando de un hombre llega inmaduro, empieza una iglesia y como él va ganando almas, él va aprendiendo. Así fue con nosotros, ¿ves? Yo llegué a San Luis Potosí completamente inmaduro. Yo no debería de haber sido anciano ahí. Yo nunca me hubiera puesto de anciano ahí. Pero yo tampoco tenía gente. Yo era anciano de mí mismo. Y como yo fui ganando gente, yo fui aprendiendo por los golpes duros. Y cuando llegué a Querétaro, yo sigo aprendiendo. Pero con ustedes, tenemos 100, 200, 300 personas, nunca han sido ancianos, algunos no son preparados para hacerlo, y los ponemos de ancianos y decimos, Dios les bendiga, hagan buen trabajo. Y es responsabilidad inmediata. Es como cuando uno llega a ser padre por adoptar 10 hijos luego. Hay razón por la cual la mujer solo tiene un hijo a la vez, para que el papá vaya aprendiendo cómo ser papá. Y con mi primer hijo, pobrecito, ¿sabes? Dios debe darnos un redo, una volver a hacer, ¿no? tienes un hijo y es de pura prueba. Y luego él se va y luego ya tienes tus hijos, ¿no? Pero ustedes nada más fueron hechos ancianos de trancazo. Y los que van a estar ordenando las iglesias son ancianos de trancazo. Por eso es necesario ser más cuidadosos, porque ellos van a ser incompetentes y no van a poder. Y Pablo dice, ¿por qué los requisitos? Para que también pueda. Para que también pueda. Segunda razón, tercera razón aquí es Tito 1:9 también. Dice, retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Es por el beneficio de los inconversos. Necesitamos ser más cuidadosos al ordenar ancianos por el beneficio de los inconversos. Dice que los requisitos son para que él puede convencer a los que contradicen. Necesitamos hombres que van a poder no nada más defender la iglesia, pero ganar almas. Que van a poder no nada más correr a los que contradicen, pero convencerlos. Es muy fácil correrlos. Esto es sencillo. Es difícil convencerlos. Cualquier puede correrlos. Si es nada más se trata de correr a cualquier que se opone, pues cualquier puede. Pero cuando se trata de convencer, necesitamos buenos hombres que van a poder. Y cuando los ordenamos, vamos a tener que tener estas razones en mente. Este hombre va a poder convencer. Estos requisitos son importantes. Ve lo que la Biblia dice en el libro de 1 de Corintios 15:34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestro hablo. ¿Sí ves lo que les dice aquí? Velad debidamente, no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Este vida del anciano, que los requisitos casi todos tratan con su vida. No todos, pero casi todos son de su vida. Y es importante su vida, porque es el pecado la cual la Biblia nos habla que escandaliza a los inconversos. Y no, para poder nosotros ser de los hombres que vamos a poder convencer a los que contradicen, tenemos que ser más cuidadosos con esta ordenación. Vea lo que dice en 1 Timoteo 2:2. Digo, 2 Timoteo 2:2, disculpa. Dice, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. ¿Sí ves quién? Fieles, idóneos, aptos, capaces, lo que Dios quiere. Hombres fieles, idóneos. Él no dijo, encárgalo al mejor que tienes. Él dijo, yo quiero hombres fieles y capaces. Encárgalo a ellos. ¿Por qué? Para que ellos puedan enseñar a otros. ¿Cómo queremos que nuestras iglesias sigan adelante si nuestro liderazgo, si los ancianos y los diáconos están siendo menos y menos y menos capaces? Deberíamos estar haciendo más y más capaces. Mira, yo fui entrenado a predicar por el hermano Lindell, el hermano Memo. Y mi meta no es ser como ellos, yo debo ser mejor que ellos, porque yo debo tomar todo lo que ellos me dieron, que aprendieron por años de experiencia, y luego aprender algo yo aparte. ¿Sí me entienden? Ustedes, algunos llegan y dicen, Miguel, yo quiero ser como tú. No, no seas como yo, sea mejor que yo. Yo enseño para darte regalado lo que yo tuve que aprender, para que tú, parándote sobre eso, fincas más arriba. Pero hemos visto un declive, o yo lo he visto, en los ancianos, en ustedes, que en vez de saber más y poder más y tomar lo que les ha regalado y de sí mismos fincar sobre ese fundamento, es como si están quitando y están escarbando un hoyo en vez de fincar un torre. Necesitamos nosotros encontrar hombres idóneos, hombres capaces, porque solamente así vamos a prolongar o vamos a poder continuar esta obra. ¿Qué va a pasar cuando Memo ya no está? Piénsalo. Cuando ustedes tienen una pregunta, le llaman a él. Oye, Memo, ¿qué es esta profecía en Isaías?
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer las iglesias? Siempre vamos a hacer iglesias que cada reunión lo único que se predica es sal a la calle a predicar, sal a la calle a predicar, prediquen, 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 comparten, comparten. Esto es. ¿Tú de veras crees que la iglesia va a durar así? ¿Sabes la razón por la cual yo creo que nuestras iglesias tienen tanta gente y no se han ido? Porque no tienen ningún lugar a donde ir. ¿A dónde van a ir? Si estuviéramos en los Estados Unidos ya no los tendrían, porque hay muchos lugares a donde ir. Ustedes deben tener más cuidado al pensar, pues claro, obviamente estamos haciendo bien, porque no se van. Mira, yo he oído los rumores y algunos me han dicho abiertamente, yo quisiera irme, pero no tengo dónde ir. Si yo encontraría un lugar que predicaran la Biblia como se debe, y mejor, yo iría. Otros están ahí por pura lealtad a Dios, no por tú. Esto está mal. El anciano debe estar apacentando, debe estar proveyendo, y por esto tenemos que ser más cuidadosos. Tenemos que poner hombres que van a poder hacerlo, que van a poder convencer a los que contradicen. Para mí es un grave error poner de anciano a alguien que no gana almas. Es un grave, grave error. Es muy serio esto. Debe poder. Y si no puede, ¿qué hace siendo anciano? ¿Qué importa que predica mejor que cualquier otro? Ganar almas es la medida del éxito. Lo siento si no lo crees, pero es cierto. Ganar almas es la medida. Pablo dijo, yo hago todo por ganar almas. Por ganar a más. Esa es la meta. Uno más. Y termino. Buscan lo que dice en Tito 1:11. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando lo que no conviene por torpe ganancia. Por la protección de la iglesia. Tenemos sectas ahora, yo no sé en las ciudades de ustedes, pero aquí en Querétaro tenemos los Impecables, que muchos conocemos, y tenemos otra secta que se llama El Recobro, por este Witness Lee. Y ellos lo que ellos hacen, ellos no evangelizan, ellos no ganan almas. Solamente prosperan donde pueden robar iglesias. Y lo que ellos hacen, no roban almas, hay una diferencia. No nada más se llevan algunos, hacen eso también. Pero ellos son de los tipos que entran y se apoderan de iglesias. Hay una iglesia aquí empezado por un predicador en la calle. Nosotros no fuimos los primeros de predicar en la calle. Un hombre llamado Odilon Rodríguez estuvo aquí hace como 40 años más o menos, predicando sin micrófonos, a voz alta, con antigua versión en las calles de Querétaro en contra de la idolatría. Hace 40 años, lo apedrearon varias veces. Él predicó en la procesión de silencio en contra de su idolatría. Lo apedrearon ahí, lo corrieron, él estuvo, pero él empezó una iglesia aquí en Querétaro. Se llama la Iglesia de Querétaro. No tiene nombre tampoco, se reúnen en el nombre de Cristo. Nosotros no somos los primeros. Pues ahora él ya se ha muerto, murió hace como 5 años, creo, de cáncer, de 90 y tantos años. Predicó hasta como una semana antes de morir. Estuvo él predicando, pero murió. Y ahora han entrado en esa iglesia que él empezó El Recobro, y ya es del Recobro la iglesia. Son chupa iglesias, es lo que son. Llegan y va a pasar en nuestras iglesias. Ya han llegado a visitarnos a nosotros. Llegan los del Recobro con su, oh Señor Jesús. Oh, todos debemos ser unánimes. No debemos tener doctrinas, porque doctrinas dividen. Y así agarran iglesias, y así hacen. Y los Impecables también nos están visitando, tratando de meter, infiltrar las iglesias. Lo que Pablo, es lo que Judas habla. Entran encubiertamente, y va a suceder. Necesitamos hombres que van a poder repeler, así se repelar la invasión. ¿Cómo es? Repelar la invasión. Va a haber invasiones. Repeler la invasión. Ok, está bien. ¿Ustedes entienden? Que van a poder contraatacarlos, ¿ok? Y te digo, me corrigen a mí, ustedes ni saben. Yo no sé por qué les pregunto. Necesitamos hombres que van a poder proteger la iglesia. Estos van a llegar, te lo aseguro. Quizá no hoy, quizá no mañana, quizá no este año, pero van a venir. Nosotros no somos los únicos duros. Hay otros que también tienen valor. También creen en lo que están haciendo, y van a llegar y van a tratar de dañar tu iglesia.
Y necesitamos hombres que van a poder pararse en ese día y proteger la iglesia. La Biblia habla en el libro de Isaías de los atalayas, que son ciegos, perros mudos, que no saben ladrar. Esto es lo que hacemos cuando descuidamos los requisitos que la Biblia pone, los ejemplos que la Biblia marca. Estamos ordenando perros mudos, que no saben ladrar. Atalayas ciegos, que no saben advertir. Estamos nosotros planeando nuestra propia destrucción. Quizá ustedes creen que yo soy pesimista, y yo soy pesimista. Pero yo veo muchos problemas en las iglesias, me los cuentan, y para mí yo los veo y digo, mira, estas cosas son tonterías, muchas son tonterías. Muchos de los gran problemas que tienen las iglesias son tonterías. Lo siento si los ofende, pero otros son serios, son graves, yo no tengo soluciones, pero unas son pura tontería. Necesitamos mejores hombres. Necesitamos mejores hombres. La iglesia sí necesita ancianos. Yo creo que casi todas nuestras iglesias ahorita tienen una grave necesidad de más ancianos. Querétaro tiene uno. Es todo. Nosotros necesitamos otros tres, mínimo. Necesitamos hombres, pero no cualquier hombre. No cualquier. Necesitamos buenos hombres. Es lo que muchos hacen. Hay necesidad, pues entonces el que sea. No, porque él va a hacer más daño que ayuda. Necesitamos buenos hombres. El ministerio nuestro está siendo vituperado porque somos demasiado imprecisos en la ordenación de los hombres. Amén.